música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Como ya es habitual, les voy a recordar en primer lugar el teléfono, anteponiendo el prefijo correspondiente 15011, 3956-6261. Repito, 3956-6261. La dirección es tiempodeopera@gmail.com y agradezco los mails que nos están llegando. En el control hoy se encuentra Leandro Justi, y en los teléfonos María. Hace un tiempo, nuestro oyente y amigo Carlos Massari de Palermo nos recordó que le gustaría escuchar alguna versión de Aurora de Panizza. Y me pareció que ahora, dice que hace un día ha sido el Día de la Bandera, el 20 de junio, y ustedes saben que el fragmento más importante es la canción A la Bandera, vamos a poder evocarla a través de una versión. Yo estuve presente en el Teatro Colón, dirigida por el maestro Juan Emilio Martí, en el que cantaron Mabel Beleris, Liborio Simone, Lanino Bianchi. Después les voy a decir el reparto. Así que ese va a ser el motivo musical fundamental de hoy. Pero antes, las noticias, que siempre son bienvenidas. Esta semana en el Teatro Colón, el viernes, vamos a tener Ana Bolena de Donizetti. Perdón. Después de su única representación en la Sala del Colón en 1970, esta versión de concierto contará con la dirección musical de Iñaki Encina al frente de la Orquesta Estable del Teatro, y con un elenco encabezado por las voces de Olga Peretiatko, Alex Espósito, Daniela Barcelona, Xavier Anduaga, Florencia Machado, Cristian De Marco y Santiago Vidal. Esta semana repite el domingo 25 de junio a las 17 horas. Eso entonces el viernes, pasado mañana, a las 20 horas. El mismo día viernes, pero a las 17:30, y en el Salón Dorado, ¿se acuerdan ustedes la dirección? Libertad 621, con entrada gratuita y previa reserva de localidades, los alumnos de la carrera de canto del Instituto Superior de Arte del Colón presentan un recital con obras del barroco al romanticismo tardío. Se escucharán fragmentos de Purcell, Handel, Rameau, Mozart, Rossini, Bellini, Leoncavallo y Puccini. La entrada, vuelvo a repetir, es gratuita, con previa reserva de localidades, y las entradas ya se pueden reservar desde la página web del Teatro Colón. Se entregarán dos localidades por persona. El sábado, al día siguiente, a las 17 horas, el Colón Contemporáneo y el Instituto Superior de Arte del Teatro presentan Le Voci Sottovetro, con dirección musical de Martín Jorge, la Orquesta Académica del Colón y la actuación de la mezzosoprano Adriana Mastrangelo. Es una producción que forma parte de Divina Italia, la temporada que el Teatro Colón le dedica a Italia en colaboración con la Embajada de Italia en Buenos Aires y el Instituto Italiano de Cultura. El programa musical está compuesto por obras de Luciano Berio y Salvatore Sciarrino. Eso entonces, lo dije, es el sábado a las 17 horas. Y el sábado también, pero a las 20 horas, Isabel Leonard será la solista en el concierto séptimo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. La mezzosoprano estadounidense, que como ustedes bien saben tiene ancestros argentinos, va a reemplazar a Elina Garancha, quien por motivo de salud no se va a poder presentar. La dirección musical del concierto será del maestro Constantino Orbelian, y el programa, muy interesante, muy atractivo, ofrece obras de Rossini, Mozart, Falla, Bizet, Massenet, Jiménez y Lara. Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolón.org.ar o también de manera presencial en la boletería del Teatro Colón. Muy bien, tenemos esto, eso esta semana, pero el martes próximo hay otro evento importante, que se trata de la especialización en ópera barroca y el ensamble barroco del Instituto Superior de Arte del Teatro, bajo la dirección y preparación musical de la maestra Joëlle Perdens, brindarán un concierto dedicado a uno de los mayores representantes del barroco tardío, el compositor alemán Händel, Georg Friedrich Händel. En la presentación forma parte del ciclo del Instituto Superior de Arte del Salón Dorado y contará con la participación como solistas de las sopranos María Paula Alberdi y Virginia Guevara y el tenor Norberto Miranda. El programa musical estará integrado por dos de los 12 concerti grossi opus 6 del compositor. Bueno, del Teatro Colón es todo. No nos olvidemos que nosotros vamos a estar presentes en Ana Bolena el viernes y en el concierto de Isabel Leonard el sábado, y se los contaremos en nuestra próxima audición. Otros eventos. La Fundación Beethoven anuncia para mañana a las 20 horas un recital lírico a cargo de nuevas voces y jóvenes pianistas. Ahí figuran a Yeleni Zaya, soprano, Andrés Cofré, tenor, Ana Clara Hipperdinger, piano, y Matías Fernández de la Puente, piano. La coordinación la lleva Matías Fernández de la Puente. Eso a las 20 horas. Y el viernes, a las 20 horas, a la misma hora, hay un concierto muy importante de Ricardo Schiamarella, al frente del ensamble Concentus, Buenos Aires, una agrupación surgida en los tiempos complejos de la pandemia. El programa está integrado por dos obras de Haydn: la Sinfonía número 63 en Do mayor, la Roxelane, y la Sinfonía número 83 en Sol menor, la Poule. Eso entonces a las 20 horas en el auditorio de la Fundación Beethoven, donde se pueden conseguir las entradas el viernes, no se olviden ustedes. Muy bien, sigamos adelante. El clásico concierto de la facultad, de hecho los conciertos, el sábado 24 a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Hurlingham, bajo la dirección de Roberto Flores, junto al coro de cámara Zahir, dirigido por Diego Boero. Van a interpretar el concierto para violín en Do mayor de Haydn, solista Pablo San Giorgio, y la serenata para cuerdas opus 6 de Joseph Suk y la Berliner Messe de Arvo Part. Y a las 18 del mismo sábado en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda, bajo la dirección de María Clara Marcó Fernández, junto al coro municipal IMA, dirigido por Pablo Manzanelli. Van a interpretar obras de Beethoven: la Sinfonía número 8, Mar en Calma y Viaje Próspero, opus 112, Fantasía Coral en Do menor, opus 80. Muy bien. Vamos ahora a La Plata. Con coreografía de Iñaki Urlesaga, vuelve el ballet al Teatro Argentino con Romeo y Julieta de Prokofiev. Esto va a ser el miércoles 28 de junio a las 20 horas en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes. Ahí se tienen que dirigir ustedes para la reserva de las localidades, pero las entradas se podrán también adquirir en la misma modalidad que para otros espectáculos del teatro, ingresando al link publicado en la web y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro argentino. Las funciones son 28, 29, 30 de julio, 1 de junio y 1 y 2 de julio. Tengo también otra noticia de ballet. Esto me lo acercó nuestro amigo Jorge de Caballito. Parece que hay una niña, no se puede decir una joven, una niña de 15 años que ya entusiasma al público alemán y al público europeo. Es Azul Ardisone, que nació en Santa Fe, en San Jerónimo Norte, y debutó el domingo en Alemania como la Julieta más joven de la historia en la coreografía del gran John Neumayer, que cumple 50 años al frente del Ballet de Hamburgo. Imagínense. Bueno, ya vamos, con solo 15 años es realmente prodigioso. Ya tendremos oportunidad de hablar con ella, pero es realmente una noticia que nos llena de satisfacción y de orgullo. Vamos a las noticias, o seguimos con las noticias internacionales. El Salzburgo, Teatro Festival de Salzburgo, anuncia para agosto, más precisamente para el 16 de agosto, esa sería la primera función, de Thaís de Massenet, con un reparto realmente notable. Marina Rebeca como Thaís, Plácido Domingo como Atanael, Benjamin Bernheim, ¿se acuerdan que en audiciones pasadas lo escuchamos en Romeo y Julieta? Como Nicias, Simón Shimbambu como Palemón, Elvenita Kachaski como Crovil. La dirección de la orquesta está encomendada al maestro Simon Yang. Perdón, Patrick Fournier. Patrick Fournier es la dirección orquestal y el coro lo dirige Walter C. Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia internacional? Sí, estas están provienen de España y se refieren a algunos reemplazos. Por ejemplo, de los primeros días de julio y hasta el 21 del mismo mes va Turandot en el Teatro Real de Madrid. La soprano estadounidense Nadine Sierra ha cancelado su participación como Liu. Tal y como la cantante ha anunciado a través de sus redes sociales, su baja se debe a la fatiga que siente ante tanto trabajo, teniendo también que cancelar su participación en el Requiem alemán de Brahms en el Carnegie Hall de Nueva York. Allí la va a sustituir Lisette Oropesa, mientras que en Madrid lo hará la soprano Salomé Gizia, manteniéndose los otros dos repartos con la Liu prevista, que son Ruth Iniesta y Miren Urbieta Vega. Como protagonistas, la Turandot de Ana Pirozzi, Elena Pancratova y Sayo Hernández, mientras que como Calaf, Jorge de León, Michael Fabiano y Martín Müller. Y otra noticia de reemplazo, nuevo cambio, digamos, en los elencos previstos para funciones de Turandot en el Teatro Real. Hace apenas un par de días se informaba de la cancelación de Elena Pancratova para el rol titular. La que suspende ahora su presencia en Madrid es precisamente la que iba a ser su sustituta, la norteamericana Angela Mead. Finalmente, en lugar de ambas, actuará la soprano polaca Eva Plonka los días 4, 7, 10, 17 y 20. Eva Plonka ya actuó en el Teatro Real como Abigail en Nabucco hace un año, en julio del 2022, reemplazando a su colega Oksana Dika. Bueno, este cambio se suma, lo vuelvo a repetir, al ya comentado en el rol de Liu, donde Nadine Sierra será relevada por su colega Salomé Gizia. Bueno, justamente ya que hablamos de Eva Plonka, le voy a pedir a Leandro que por favor, a Leonardo, perdón, que por favor nos haga escuchar, es una versión de fortuna, vamos a decir, se escuchan ruidos de micrófono tomada en la misma sala de teatro, pero es interesante para escuchar la potencia de la voz de esta soprano polaca, nacida en Prudnik, en Polonia, y que canta muy frecuentemente en Alemania y en general en Europa. Entonces, escuchemos a Eva Plonka en In Questa Reggia. Esto es hace 2 años en Steinbruch, Austria.
Thank you.
Muy bien, hemos escuchado In questa reggia por la soprano Eva Plonka en Steinbruch, Austria, hace un par de años. Carla de Villa del Parque nos agradece, la conoce a Eva Plonka, nos corrige, es decir, nos sugiere la pronunciación polaca, que es Ava Plonka. Muchas gracias, Carla. Bueno, ahora vamos a pasar, y siempre haciendo caso de la sugerencia también de nuestro amigo Carlos Massari de Palermo, vamos a escuchar fragmentos de Aurora, la ópera argentina de Héctor Panizza. Fue en realidad la primera ópera estrenada en la temporada inaugural del Teatro Colón en el año 1908. Panizza se formó en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, fue director de orquesta y autor de varias obras del repertorio lírico. Aurora, vuelvo a repetir, se estrenó en septiembre de 1908, coincidiendo con la inauguración del edificio del actual Teatro Colón de Buenos Aires. Es una pieza creada para exaltar los ideales patrióticos en vísperas de la celebración del centenario. La versión, para mí, trae muy buenos recuerdos, porque yo vi, esta fue la penúltima y la última, con Darío Bonetti también la he visto, Aurora, que recuerdo, del Colón. Y les voy a recordar los cantantes de esta versión. Esto fue hace 40 años exactamente, en junio. A ver, acá lo tengo. En julio de 1983. Junio de 1983. Dirigía el maestro Juan Emilio Martini. La regía de Fernando Heredia. La escenografía de Luis Pedreira. Y cantaban Mabel Beleris como Aurora, Liborio Simonela, el inolvidable tenor cordobés, como Mariano, Luis Gaeta como Raimundo, José Naid como Bonifacio, José Crea como Don Lucas, Héctor Scalola como Don Lucas en otras funciones, perdón, y Nino Bianchi como Don Ignacio, y Mario Solomonov como Lavín, Marta Millán como Chiquita y Alejandro Álvarez de Toledo como el capitán. Muy bien, les voy a recordar el argumento en estos días impregnados de recuerdos patrióticos hacia la bandera. Les voy a recordar cómo fue el argumento. En el acto primero, que se desarrolla en la iglesia y convento de la Compañía de Jesús en Córdoba, se encuentran los novicios Mariano y Raimundo, quienes hallan un pedazo de papel en el que se lee: jóvenes, saluda la aurora que surge en el cielo de la patria. La lucha por la independencia principia hoy, 25 de mayo. Hoy comienza la patria. Y otro mensaje que dice: Córdoba únicamente ha de ver agitarse contra la patria el estandarte de la reacción. No, Córdoba no ha de ser vil. Muerte a Liniers y a Ignacio de la Puente. Jóvenes, vuestro convento domina la plaza. Liniers ha escondido allí armas y municiones. Abrid esta noche el convento al pueblo y entregadle las armas o todo se habrá perdido. Bueno, ante la perplejidad de todos, Mariano reacciona y los gana para la causa patriótica. Ante el inesperado pronunciamiento, los jefes realistas deciden convertir la iglesia en una fortaleza. Mariano se encuentra en un dilema terrible. Al enamorarse de Aurora, hija del jefe realista Don Ignacio, no se atreve a ceder a su amor por no traicionar la causa que se propone defender. Al final del primer acto, la llegada de los patriotas interrumpe sus vacilaciones al mismo tiempo que las campanas del convento anuncian un nuevo día. Ya estamos en el acto segundo, cuyos fragmentos principales vamos a transmitir sin solución de continuidad. En este segundo acto, la escena se traslada a la residencia de Don Ignacio de la Puente. Una comisión de patriotas, al frente de la cual se hallan Don Lucas, Mariano y Raimundo, penetra en el palacio para exigir la rendición de las tropas realistas. El jefe español se niega rotundamente y, ante la insistencia de los delegados, les expresa que dará su respuesta definitiva al despuntar la aurora. Mientras que Don Ignacio toma las medidas necesarias de precaución, Mariano, en traje de seminarista, entra sigilosamente a residencia y le explica a Aurora sus ideales de libertad, a los que deberán sacrificarse hasta los anhelos más queridos del corazón. Bueno, entonces, repito, vamos a escuchar los dúos entre Mariano y Aurora en esta versión de Buenos Aires, Teatro Colón, 1983.
Thank you. los dolores, pronto vengo, tengo sus flores, el inocente fue asesinado y la voz ave por mí implora. La señora me da llanto y muerte, la vi en sus siete espadas en mi corazón.
Thank you.
Este fue el final del segundo acto de Aurora de Panizza, tal como se cantó en el Colón hace exactamente 40 años, con un reparto que encabezaban Mabel Valeris y Liborio Simonella y la dirección orquestal de Juan Emilio Martini. Roberto de Constitución me dice que también él se emociona porque estaba como yo en aquella función y me pregunta qué funciones anteriores hubo en el Colón de Aurora. Bueno, la primera fue en la inauguración en 1908 y después en 1909, y las dos Aurora fue a cantar en italiano. Después, en 1945, el 9 de julio, con la presencia del presidente de ese momento, Farrell, y el vicepresidente, que era Perón, se cantó, pero ya en español, Aurora de Villarrigal y Mariano Antonio Vela. En 1953, ella la dirigió Panizza. En 53 la dirigió Roberto Kinski. En 55, de nuevo Panizza. En el 65, Juan Emilio Martini. En el 66, Juan Emilio Martini. En el 83, que estamos oyendo, Juan Emilio Martini. Y en el 99, Bruno D'Astoli. Muy bien, pasemos ahora al acto tercero. Muchas gracias, Roberto. Este acto tercero transcurre en una estancia cordobesa. Al anochecer, don Ignacio se entera del fusilamiento en Liniers. Ante esta situación decide dejar a su hija en un convento hasta que haya pasado la tormenta de la revolución. Momentos después se lleva ante el jefe español a un prisionero. Aurora lo reconoce enseguida, es Mariano. No puede evitar una exclamación de asombro que hace comprender a su padre que existe entre ambos una relación sentimental. Sin embargo, lo condena a muerte por espía y traidor. Una feliz constelación les hace posible la fuga. Los amantes aprovechan la circunstancia, pero los centinelas los sorprenden y una bala infortunada hiere a la joven. La desgraciada muchacha, postrada en el suelo, ve alborear el día. Al elevarse radiante el sol de la libertad de América, exclama: «Mirad, es la aurora. Dios le escribe en el cielo con el sol y en la tierra con su sangre», y expira en brazos de su amante. Bueno, vamos a escuchar este acto tercero. Perdón, acá María me trae un comunicado.
Sí. Los hijos que van a ir
Perfecto.
A ver a Molina.
Muy bien, Josefina y Francisco de Recoleta, muchas gracias. Dice que van a estar en Ana Bolena, sí. O sea que los vamos a ver. Y además agradece este recuerdo a Aurora en esta fiesta patria, la fecha de la bandera. Muchas gracias a los dos. Bueno, gracias, María. Bueno, entonces le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar el final de la ópera, porque van a fijarse que al final Mariano, cuando muere Aurora, grita: «Aurora, Aurora». Un poco puede hacerle acordar a Panizza, de haber hecho acordar el final de la Bohème. Mimi, Mimi. Bueno, este es un poco un grito semejante. Escuchémoslo.
Oh!
Este fue el final de Aurora de Panizza, tal como se cantó hace exactamente 40 años en el Teatro Colón, con el siguiente reparto: Mabel Beleris como Aurora, Liborio Simonella como Mariano, Luis Gaeta como Raimundo, José Nait como Bonifacio, José Crea como Don Lucas, Héctor Scaiola como Don Lucas, Nino Bianchi como Don Ignacio, Mario Solomonov como Lavín y Marta Millán como Chiquita. Director de orquesta Juan Emilio Martini, la regí de Fernando Heredia. El libreto, en realidad, aprovechemos estos últimos minutos para comentarlo, es nada menos, fue en su original, de Luigi Illica, es decir, el responsable de los textos de Tosca, Madame Butterfly y La Bohème de Puccini, y de Andrea Chenier, de Giordano. Para acompañar al italiano y suministrarle la información histórica y el contexto nacional que debía dar sentido y referencia al argumento, se sumó como argumentista el argentino Héctor Cipriano Quesada. Y el hijo de Quesada, acá tengo la información, en el 45, cuando se tradujo al español, el hijo de Quesada, Josué Quesada, se encargó de transcribir al castellano lo que su padre había hecho en la lengua del Dante. Junto con Ángel Petita, tradujeron el libreto y dejaron inmortalizados los versos que todos conocemos. Famosa, evidentemente, el aria a la bandera que todos hemos cantado en nuestra infancia en los colegios. Y digamos, finalmente, respecto a la traducción, que resultó sumamente creativa, consignando términos que no existen en castellano, errores de interpretación, así como referencias a elementos desconocidos en la Argentina. Las referencias a un águila guerrera se entiende entre las referencias clasicistas a la mitología grecolatina, donde se compara un águila de color azul y blanco a la bandera nacional. El escritor Juan Sasturain escribe sobre los neologismos. En el original italiano no hay aurora irradial, no existe en castellano, sino aureola irradiale, es decir, la aureola de rayos del amanecer, que como la que ilumina la cabeza de los santos, ilumina al águila. Y se traduce el verso "il rostro d'or punta di freccia appare" como "punta de freccia el áureo rostro imita". Muy bien, amigos. La próxima audición estará dedicado a los dos eventos del fin de semana en el Colón. La ópera Ana Bolena, de la que hablaremos largamente, y el concierto de Isabel Leonard. Será entonces, hasta ese momento, buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.